todas las voces.
Se aprobó, pues, finalmente el plan B de la reforma electoral, esta propuesta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue avalada por la mayoría de los senadores de la República. Está por iniciarse también la discusión de este dictamen en la Cámara de Diputados. Y para saber qué es lo que sigue, qué es lo que va a suceder con el árbitro electoral, con el Instituto Nacional Electoral, vamos a conversar ahora mismo con Jaime Rivera Velázquez, es consejero justamente del Instituto Nacional Electoral. Consejero, buenos días, le saluda Alberto Nájar.
Buenos días, Alberto, me da mucho gusto saludar. Estoy a sus órdenes.
Quisiera conocer cuál es la evaluación que tiene usted, y supongo que también los compañeros del Consejo General del INE, sobre esto que aprobó hace unas horas el Senado de la República. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema electoral de México, consejero?
Esa reforma es sumamente destructiva de las capacidades del INE para organizar las elecciones con la calidad, con la eficiencia y la confiabilidad que ha tenido desde que nació el INE, y por supuesto desde el INE. El cambio más grave de todos, pero no es el único, es la supresión de las 300 juntas distritales como órganos permanentes integradas por profesionales. Esa estructura, nuestras juntas distritales y juntas locales, son el brazo operativo del INE, son las piernas para hacer trabajo de campo, son los órganos para convocar a la ciudadanía, integrar las mesas directivas de casilla, capacitarla, y que estos funcionarios de casilla reciban y cuenten los votos con pulcritud, y todo se haga en orden y con rapidez, conforme a la ley. Todo eso queda gravemente afectado, porque sería sustituido por personal improvisado y pero además disminuido. Es decir, muchas de las actividades que en todas las elecciones anteriores han realizado el IFE y el INE ya no podrían realizarse, a menos ni de lejos, con la misma eficiencia que se han hecho ahora, porque no solo suprimen órganos, suprimen el 85% de las plazas del servicio profesional electoral, y el servicio profesional electoral es la garantía de las elecciones. Es más grave incluso en cuanto a capacidad operativa que la eventual supresión de la Junta Ejecutiva y hasta del Consejo General. Así de grave es, y francamente es inexplicable que el partido que está gobernando y que ha ganado la mayor parte de las elecciones de los últimos años destruya al organismo que organiza esas elecciones y que es el único que garantizaría unas elecciones auténticas y confiables para 2024.
Consejero, ¿pero realmente no se puede garantizar elecciones limpias con menos presupuesto?
El problema es que hay una gran falacia con lo del presupuesto. Primero, es una gran falacia decir que el problema del presupuesto son los altos sueldos. Por lo demás, el gobierno ha estado mintiendo sistemáticamente sobre el monto de los sueldos. Son mucho más bajos de lo que dicen. Pero quitando eso, a ver, cualquiera que sepa sumar un poco sabe que los sueldos de consejeros son poco significativos dentro de un presupuesto de varios miles de millones de pesos. Lo que están recortando, el propio dicho del gobierno, son más de 3,000 millones de pesos. Organizar las elecciones de 2024 nos costaría entre 8,000 y 9,000 millones. Si nos quitan no solo el presupuesto, que eso es indispensable para funcionar, nos quitan el 84% de nuestro personal operativo en la estructura territorial. Eso es imposible. Es como quitarle a las escuelas a los maestros. Alumnos sin escuelas, alumnos sin maestros. ¿Cómo se puede garantizar que hagan bien su trabajo? Es como si a unos, con personal, con maestros temporales, les dieran tres grupos en vez de uno. Así, esa analogía de verdad no es exagerada. ¿Qué calidad de educación tendría? maestros improvisados y con el triple de alumnos que atender. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que tendría que enfrentar el INE para organizar elecciones. Ahora, hace 40 años y más, sí se organizaron elecciones en un organismo como el Instituto Electoral, pero las organizaba el gobierno, convocaba a sus seguidores, a sus simpatizantes y a los que querían cumplir una función temporal como funcionario en unas elecciones para después recibir algún premio, alguna recompensa en el gobierno o de otro tipo. Obviamente no eran elecciones confiables, eran elecciones sesgadas a favor del partido en el gobierno. Que una destrucción como la que esta reforma implica solo puede revelar dos intenciones: o bien que no haya elecciones bien organizadas y descalificarlas si los resultados no les gustan, o bien que sean organizadas por personal controlados por el partido del gobierno, como sucedía hace 50 años. Eso es gravísimo, es una regresión antidemocrática que yo creo que todas las nuevas generaciones no podían imaginar. Los jóvenes de hoy nacieron ya en democracia y no han conocido el régimen autoritario de elecciones simuladas, controladas por el gobierno y frecuentemente violadas cuando los resultados no le gustaban al partido del gobierno. La pregunta es, ¿ese es el camino que quieren seguir? Parece que sí.
Pero en sentido estricto, consejero, la estructura ciudadana se mantiene, solo que hay menos personal. No sé si ustedes están ya realmente convencidos de que efectivamente lo que va a ocurrir es que finalmente el gobierno termine por organizar las elecciones. Entonces, ¿en qué papel quedaría la estructura ciudadana de la que usted forma parte, consejero?
A ver, en sentido estricto, el INE no se integra por una estructura permanente, no se integra por una estructura ciudadana, sino por personal profesional, servicio de carrera, que es lo que garantiza que las cosas se hagan bien y con independencia. Sí, si la pregunta es, ¿podemos organizar elecciones sin brazos operativos, sin presencia en todo el territorio nacional? Le diría, es sumamente difícil y será imposible hacerlo con la calidad de elecciones a la que los mexicanos ya nos hemos acostumbrado. Con la misma calidad es imposible. Y eso es lo que se está destruyendo, la calidad y confiabilidad de las elecciones. ¿Qué pasará? Primero nosotros vamos a seguir todos los recursos jurídicos para tratar de impedir una destrucción de este tamaño. Porque muchos de los artículos que están aprobando son inconstitucionales. El más evidente, por ejemplo, es la Constitución, en el artículo 41, establece que el INE funcionará con un servicio profesional de carrera y con el personal necesario para cumplir sus funciones. Estas dos condiciones establecidas en la Constitución se están haciendo imposibles. Por lo tanto, eso es inconstitucional. Y esperemos, vamos a recurrir por las vías jurídicas establecidas y trataremos de parar esta gravísima amputación del INE.
Consejero, finalmente, parte de la conversación política de estos últimos meses ha girado en torno al gasto, a lo que se argumenta como un gasto excesivo de la organización de los comicios. Finalmente ya se aprobó esta reforma electoral. Dentro de la estrategia que se va a seguir por parte del Consejo y de organizaciones civiles que les van a apoyar para tratar de revertir esto que se aprobó ya en el Congreso de la Unión, consejero, también es importante, o sería importante, no sé qué piense usted, que se transmitiera hacia la población una visión diferente a la que ha permeado, de que las elecciones, el INE, es demasiado costoso y por lo tanto habría justificación para estos recortes. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos, a la audiencia que en este momento le escucha, sobre esta percepción de que es carísimo el INE y que sale también, es muy elevado, organizar elecciones?
Primero, el costo del INE es proporcional a las atribuciones funciones que tiene según la Constitución y la ley. El INE no es un organismo electoral típico en el mundo, es un organismo electoral que cumple muchas más funciones que cualquier otro organismo de autoridad electoral en el mundo, muchas más funciones. Y lo segundo es que si el INE es perfectible, el INE puede reducir sus gastos y lo haría, pero lo haría en forma ordenada. Hemos intentado varias veces disminuir los gastos, pero las reformas sucesivas nos aumentan las atribuciones, las obligaciones. Y también hemos querido simplificar algunos procedimientos electorales basados en la desconfianza, y los primeros en oponerse son los partidos, incluido el partido del gobierno. De tal manera que, si se quisiera hacer una disminución de costos ordenada, eficaz, que no destruya las capacidades operativas del INE, se puede hacer, y el INE ofreció al Congreso, a los partidos, su información técnica, sus diagnósticos y sus propuestas para analizar juntos los cambios que se pueden hacer. Si el único objetivo es disminuir los gastos, que le pregunten al INE cómo disminuir los gastos sin destruir sus capacidades. Lo que ha hecho, lo que está haciendo el Congreso, el partido del gobierno, e impulsado por una iniciativa del gobierno, es destruir la capacidad del INE para disminuir los gastos. Es como correr a la mitad de los médicos de un hospital y también a la mitad o las dos terceras partes de enfermeros o de enfermeras para ahorrar dinero. No es esa la forma, no es esa la forma en que se pueda reformar un organismo, y menos no es esa la forma de reforzar la democracia. Se están minando, socavando gravemente las bases de la democracia. Sí, podemos gastar menos, sí. Hay que revisar las atribuciones, algunas de las cuales tienen costos. Por ejemplo, la educación cívica, o por ejemplo, las medidas afirmativas. Puedo decir, por ejemplo, este año se hicieron más de 100 consultas públicas con pueblos indígenas para recoger sus opiniones por orden del tribunal, sus preferencias sobre la mejor forma de garantizar representación indígena. Se hicieron en todo el país, se hicieron como en 20 estados, se hicieron en 50 distritos del país. Todo eso cuesta. Esas atribuciones son indispensables. Yo diría que son importantes, pero no son indispensables para organizar las elecciones. Lo que están destruyendo es la capacidad para organizar elecciones. No están disminuyendo obligaciones. Ese es el problema.
Pues sí, exactamente. Este tema de lo que sucede con el plan B de la reforma electoral tiene muchísimos detalles que es importante analizar con mucho cuidado, y le agradezco, consejero Jaime Rivera Velázquez, que nos haya usted ampliado la información y nos cuente cómo ven en el Consejo del INE esta determinación que se ha aprobado en el Senado de la República. Si me lo permite, nos convocamos para seguir en conversación para saber los siguientes pasos y el destino de el arbitraje electoral que necesita México y cualquier democracia. Cualquier democracia necesita un arbitraje electoral que tenga peso y que tenga imparcialidad y que sea respetado por todos. Gracias, consejero Jaime Rivera Velázquez.
Gracias a usted por esta oportunidad de dirigirme a su audiencia.
Estamos en comunicación, consejero. Un abrazo.
Estaré a sus órdenes.
Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
@iner_noticias.